El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales es don Antonio Garamendi. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches de nuevo.
Pues muy buenas noches. Cuidado con encender las velas porque son las que más provocan el CO2.
O sea, no, que por faltaba.
Bueno, encima no podemos encender velas.
Lo digo.
Pero, señor Garamendi, por favor.
Hablando en serio, hablar de leyes, de reformas, de economía, de macro, de micro, con estos precios de la energía, es imposible. No se puede planificar nada. Es un desastre.
Bueno, yo creo que algo que nosotros pedimos permanentemente, en cualquier caso, para que un país funcione de una forma, que dé tranquilidad, es efectivamente una seguridad jurídica, una estabilidad regulatoria y una calidad de la norma. Es decir, son tres cosas que son tres conceptos fundamentales. Y en muchos casos, pues parte de los temas que hemos vivido también se han dado como consecuencia de ruptura de esa seguridad jurídica o de esa estabilidad regulatoria y la calidad de la norma, a veces que no sabes muy bien cuál es la interpretación que tienes que hacer a ello, ¿no? Pilar comentaba ahora el tema de la energía. El tema de la energía se da como consecuencia de una mala planificación histórica. Lo digo, por tanto, es culpa de todos, vamos a decirlo de alguna manera. Es decir, resulta que en estos momentos en Alemania el 40% de su producción es el carbón. En España hemos cerrado en los últimos tiempos 15 plantas de carbón. 15. Alemania acaba de abrir una hace menos de 10 meses, que es la más grande de Europa. ¿Qué significa? Que todos esos derechos también de emisión que hablaba Pilar, efectivamente, también los pagamos los españoles porque al final hay un mercado de CO2 europeo que ha pasado de 25 a prácticamente 65. Hemos tenido la desgracia de que en estos momentos el gasoducto que viene por Marruecos, es decir, nos viene un 25% menos de gas, 20 a 25% menos de gas a través de Argelia, ¿no? Y a la vez tenemos la tensión con Rusia, de los gasoductos con Rusia, y el gas licuado, los barcos realmente están yendo hacia otros destinos, como bien decía Pilar, por esa demanda que está habiendo. O sea, nos guste o no nos guste.
La tormenta perfecta.
Sí, era tormenta perfecta, pero porque realmente debiéramos de tener una planificación en la luz. En la luz se suele decir que cuando pasa algo es porque hace 15, 20 años te equivocaste en la planificación. Es decir, o incluso si enciendes el enchufe es porque hace 20 años tus padres o tus abuelos pensaron en ello.
La cuestión es, Antonio, si seguimos equivocándonos. Es decir, si estamos haciéndolo bien o regular, pensando en dentro de 5 o 10 años.
A ver, yo creo que es evidente que las tecnologías renovables son el futuro, es evidente, pero es evidente también que, como no podía ser de otra manera, toda transición, y en este caso energética también, tiene que ser adecuada a los tiempos y a medida que las tecnologías van avanzando, ¿no? Por tanto, yo creo que lo que hay que hacer es una transición justa en este sentido, y también, y lo pongo en valor, es decir, no puede ser que una compañía que tenga una cotización del orden de 75.000 millones de euros pierda en una semana 25.000 millones.
Eso es una barbaridad.
Pero eso ha pasado. Eso ha pasado en España. Y a la vez hay que tener presente otro aspecto, yo creo que es muy importante, yo siempre lo pongo en valor. Hablamos de los objetivos 2030 y nos olvidan siempre los 2020-20. El año 20, que si lo hemos cumplido, el 20 las energías fueran renovables, de acuerdo, vamos a por ellas, pero dice que el 20% del PIB tiene que ser industrial. En España, con las eléctricas, estamos en el 16, sin las eléctricas en el 11,5. Y la prueba del 9, para mí que es muy importante, cuando hablamos del empleo digno, es que en aquellos territorios del PIB industrial es superior al 20%, el paro, antes del COVID y ahora, estaba por debajo del 10%. Navarra, 28% de PIB industrial. Mi tierra, el País Vasco, el 24,5%. Estamos hablando de Burgos, La Rioja. Estamos hablando de convenios serios, de empleos indefinidos, de un empuje tractor. Por tanto, aquí hay que compaginar muy bien cómo hay que no fastidiar a la industria eléctrica y cómo hay que ayudar a la industria. Es decir, es que yo creo que es la clave también de este crecimiento que tenemos, que en otros países de Europa lo tienen.
Y quizá explicar también que la transición energética se puede hacer en 10 años o se puede hacer en 20, pero que el coste de la energía en el sector intensivo en energía, por ejemplo, en los sectores de producción intensivos en energía, supone un 40% del precio, pero hay sectores como el agrícola, que es el 50% del precio. Y si se te dispara 5 veces y media el precio de la luz en 1 año y medio, eso al final lo vas a tener que trasladar a los precios, ¿no?
Hay algo que también tengamos presente cuando se dice que se ha bajado los impuestos. Es tan alto el porcentaje de impuestos, tanto las gasolinas, los gasoiles, como donde incluso bajándote los impuestos se recauda más. Que eso también habría que hacer la cuenta. Es claro. Decir, os hemos rebajado, sí, pero cuidado, que has recaudado más. Por tanto, todavía habría margen para hablar de este tema, ¿no?
Vamos a entrar en materia. Nos ha dejado muchos balones votando sobre empleo, sobre negociaciones, reforma, estabilidad. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras.
Y en este momento, insisto, no está cerrado el acuerdo prácticamente en nada. Más allá del plazo, la cuestión es el fondo del asunto y, como digo, en estos momentos hay todavía serias discrepancias en materias que para los sindicatos son claves, como son las que tienen que ver con la negociación colectiva.
Después de escuchar esto, no sé si preguntarle cómo ha ido la reunión de hoy entre gobierno y sindicatos.
Bueno, la verdad es que Unai estaba atareado, lo digo por el fondo.
Pero que, sabemos de dónde.
Que tenía, ¿no? La mesa está abierta, quedan bastantes días, se está trabajando. Yo quiero aclarar un tema. Nosotros vamos a trabajar en un plano técnico. O sea, mi obligación es trabajar por este país, por la economía de este país y por las empresas. Y nosotros, en este sentido, queremos estar alejados de lo que es la parte, vamos a decirlo, más política, porque es que realmente yo creo que si entráramos ahí nos equivocamos, ¿no? Por tanto, nuestra vocación, si se pudiera, es llegar a un acuerdo. Cuidado, esto significa que no estoy diciendo ni que hemos dicho que sí, pero tampoco que hemos dicho que no. Es decir, estamos, los plazos yo no los he marcado, los ha marcado el gobierno, parece que es el día 28 cuando el gobierno quiere trasladar, vamos a decirlo, al Consejo de Ministros este tema. Bueno, nosotros tenemos todavía margen para saber realmente si tenemos que decir que sí o pensamos, y lo digo de verdad, porque consideramos que no es bueno para el país, tendremos que decir que no. Bien, en este aspecto me gustaría sí decir algo que creo que es importante. Aquí hay dos temas diferentes. Uno, lo que viene como consecuencia de las cosas que plantea Europa. Europa habla de temporalidad, habla de que tenemos un paro juvenil altísimo. Y si os dais cuenta, esto no es solo la reforma laboral, esto también es hablar de políticas activas de empleo, es decir, cómo hablamos de la formación de la gente, de la
educación.
Formación dual, educación, etcétera. Es decir, porque nos guste o no, el SEPE coloca el 1% de la gente, gastándose miles de millones. Esto sería por un lado. Y por otro lado, algo que a nosotros no nos obliga, y lo digo con tal claridad, y es que yo llevo 3 años de presidente de la COE, pero desde hace menos de 3 años, o casi hace 3 años, llevo oyendo hablar la palabra derogación de la reforma laboral, tantas palabras que yo últimamente he ido diciendo que a mi buen amigo, el presidente de la RAE, le tengo que preguntar qué significa derogación, mejora, los aspectos más lesivos, yo qué sé. Yo
y depende de a quién del gobierno pero, escuches.
Entonces yo lo que quiero decir es que a nosotros no nos concierne un acuerdo de gobierno. Es legítimo, el gobierno puede hacer con sus socios, pero venimos diciendo. Por tanto, lo que sí vamos a hacer es, y lo digo con tanta claridad en la mesa, es intentar defender de la mejor manera lo que nosotros pensamos que ha sido muy importante en lo que es la adaptabilidad de las empresas en la reforma que se hizo, que generó 3 millones de empleos, que conseguía empleo cuando el crecimiento de la economía era menor del 2%. Claro, es que ahora no nos acordamos de esto, ¿no? Ahora hablamos pues de que se puede tener un déficit del 5,5%.
Que ha conseguido una recuperación
hace un año y medio
histórica de empleo, sí, después de la pandemia, gracias a esa reforma laboral.
Efectivamente.
¿No?
Entonces, bueno, pues efectivamente, si nosotros podemos hablar de mejora, si podemos transaccionar algún tema, siempre y cuando defendamos lo que es el corazón de esa reforma, pues posiblemente podremos igual hablar de algo. Pero si no, sinceramente, depende de lo que se nos plantee o las cosas que se están planteando, pues tendremos que decir, insisto, que sí o que no. Luego, efectivamente, el Parlamento decidirá.
¿Pero las diferencias serán tan grandes como para necesitar hacer una reunión al día?
Bueno, las reuniones las ha marcado el
ya, pero por eso, ¿no? Porque nos sorprendió a todos. De repente, reunión todos los días.
Bueno, yo hay una cosa que tengo clarísimo en nombre de las empresas españolas, ¿no?, y de mis compañeros. A mí no me van a acusar de que no me siento en la mesa. Por tanto, nos sentaremos en la mesa. Vamos a ver qué menú tenemos, pero nosotros a las mesas vamos a ir. Ahí sí digo también, cuando se habla tanto de la conciliación de la vida familiar y tal, hombre, yo la reclamo para mi gente, ¿no? Porque es que realmente hay momentos que te mandan papeles un domingo a las 9 de la noche para la reunión a las 9 de la mañana y son 27 hojas o páginas. Y tengo que decir aquí pues que tenemos un equipo de gente extraordinario, limitado, pero extraordinario, y que realmente yo también pues pido para ellos esa conciliación que tanto se pide para terceros, también para mi gente.
¿Cuál es el punto donde más están alejadas las posiciones? ¿El asunto de los convenios? ¿El asunto de la temporalidad? No sé, ¿cuál?
Bueno, vamos a ver, porque esto va en un todo. Y esto no es una cosa de que... no me gustaría, además, adelantar, porque si te digo que esto va bien o esto va mal, mañana me han cogido ya la mano en este término. Es decir, yo creo que nosotros diremos que sí o que no, pero lógicamente diremos que sí o que no a un todo, ¿no? Efectivamente...
O sea, hay posibilidad de que ustedes voten que no si no están de acuerdo en alguno de los puntos.
Evidentemente. Bueno, yo creo que hay un tema que es evidente. Es decir, está claro, he dicho que la flexibilidad, que es la adaptabilidad de las empresas, que la propia Europa la que lo pide,
evidentemente, es irrenunciable.
Y que es el corazón real de lo que es la norma, ¿no? Yo creo que es, fundamental en este caso para las empresas. Yo creo que la subcontratación, pues hay que hablar cómo se hace, pero bueno, planteamientos que están haciendo no compartimos en absoluto, o por supuesto también la capacidad de que las empresas puedan elegir concretamente pues un poco por dónde se mueven dentro de lo que es esa negociación colectiva, que pongo en valor. Es decir, por la negociación colectiva lleva 40 años, hay 4.500 convenios en España de negociación colectiva Y funcionan. Es decir, yo creo que si hablamos de que puede haber alguna mejora, de acuerdo, que igual hay que ceder algo, pues posiblemente, pero si realmente mantenemos realmente, insisto, el corazón, yo creo que eso es clave.
Se ha demostrado que los ERTES han funcionado, ¿no?, durante toda la pandemia. Decía la ministra, ya sé que usted no quiere hablar en política, pero decía la ministra de Trabajo, no, es que hemos dado una respuesta diferente a la que se dio en el 2008, porque ahora hemos hecho el famoso escudo social. Claro, mi pregunta es, si a ustedes en el 2008 les hubiera dicho el gobierno entonces, oiga, tenemos dinero de Europa de forma extraordinaria para pagarles las cuotas de la seguridad social a sus empleados durante 6 meses, un año y medio, ¿hubiera sido la misma respuesta?
A ver, yo creo que son, no sé, cada uno dice y cuenta lo que opine, es muy respetable, pero sinceramente, es decir, yo creo que los hechos son los que son. Recordemos el señor Draghi.
Sí, que algo sabe de números, ¿no?
Cuando era presidente del BCE y cuando el señor Rajoy movía una coma, la prima de riesgo subía a 800 puntos. Es decir, no, lo digo porque en cambio ahora pasa cualquier cosa. Es decir, yo creo que hay algo que es la gran diferencia. La gran diferencia es que el gobierno de Mariano Rajoy fue a Europa y en vez de que vinieran los hombres de negro a España, recordar que en aquella época se hablaba que nos rescaten,
se pidió desde mucha gente, del PP incluso.
Por eso, el presidente del gobierno decidió, yo creo que acertadamente, a decir, no, espera, que lo hacemos en casa. Y por eso se hizo la reforma laboral, se hizo la reforma, recordar, financiera, etcétera. Y es por eso por lo que Europa no vino, que si no hubiera venido, o sea, pero con toda, igual, con toda claridad. Si hubiera venido igual no estaban hablando ahora nadie de la reforma laboral, porque lo hubieran hecho ellos. También esto es así. Y en ese momento no había una sindicalización de dinero, vamos a decirlo, oye, una ha sido muy importante, pero europeo realmente que ha llegado. Los ERTEs vienen como consecuencia de la reforma anterior. Por tanto, los ERTEs estaban. No se han inventado nadie nada. Ha sido una herramienta que a través del diálogo social ha funcionado, evidentemente. Yo creo que eso hay que poner en valor, pero estaban. Y hay algo que hay que reconocer. Es decir, Europa ha permitido que nos endeudemos hasta un 124%, cuando estamos, recordar, el 98%. El BCE está comprando la deuda, prácticamente el 50% de la deuda, que da una tranquilidad a los inversores. Yo creo que ese es un dato muy importante. Y por último, pues evidentemente Europa, insisto, ha sindicalizado una deuda de tal manera que ha permitido que este dinero fluya. Pero esto hay que tener mucho cuidado. ¿Y por qué? Porque el año 23 se acaba.
¿Y luego qué?
Pues por eso nosotros hablamos de ortodoxia económica, rigor presupuestario.
Ya, pero Angela Merkel se ha ido, ¿eh?
Bueno, cuidado, eso porque el faena, ministro alemán de Economía...
Sí, igual apunta maneras.
Igual apunta más maneras que Angela Merkel, ¿eh?
Visto ese panorama, visto esa deuda, ese déficit, visto los presupuestos que no se cree casi nadie, salvo quien los presentó, ¿van a subir los impuestos inexorablemente?
Nosotros, como bien sabes, somos partidarios de buscar más bases imponibles y menos tipos. Y lo digo con toda claridad también, claro. cuando oyes que el ministro dice que todas las subidas o que las cotizaciones sociales no son impuestos, pues bueno, pero claro...
Que se lo digan al que los paga.
Exacto, pero claro. Si los contabiliza realmente, nosotros a través de la Tax Foundation hicimos un estudio y se demostró que la empresa española paga más impuestos que las empresas europeas. Claro, te dicen, no, es que en nivel global sobre el PIB, no, cada empresa paga más, esta es la realidad. ¿Cuál es la diferencia que hay entre España y el resto de Europa? Que es donde yo creo que hay que meter mano, y perdón la expresión, en que en Europa la economía sumergida es el 13% y en España la economía sumergida es el 24%.
¿Y eso por qué es, Antonio?
¿Idiosincrasia? Bueno, porque eso lo hacemos nosotros, ¿eh?
¿O porque la presión fiscal es muy alta?
Como ya por ahí, nosotros no otros, ¿no? Ya bueno, sé que los tres que estamos aquí.
No precisamente esto.
Pero fíjate, por ejemplo, en el estudio que hicimos hemos ido un poco más lejos y es curioso porque, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, donde los tipos son menos, pero hay más bases imponibles, la economía sumergida se parece más a la europea y está y ronda un 15%. Por tanto, esto
todo
es,
influye.
Todo influye. Si realmente confluyéramos, que es lo que debiéramos de hacer en este sentido, a los parámetros europeos, no estaríamos hablando de estos temas. Y yo hay otro tema que también nosotros lo planteamos siempre. En una empresa o en tu casa, no solo hablas de los ingresos, también hablas de cómo se pueden gestionar los gastos. Y, a ver, yo no voy a llamarle derrochón a nadie, pero realmente aquí hay duplicidades muchísimas entre administraciones. Es decir, se puede trabajar o se debería trabajar en ver cómo podemos marcar una mayor eficiencia en los gastos. Es decir, en las empresas no solo aprendemos a vender, intentamos aprender a gestionar precisamente por esto, ¿no? Es decir, para conseguir una mejor productividad, una mejor economía. Y yo creo que el Estado es la gran empresa de nuestro país y que, por tanto, debería hacer lo mismo, ¿no?
Este país tiene un 89% más o menos de pymes. Antonio, en los últimos 2 meses y medio hemos visto cómo sin el acuerdo de la patronal se ha subido el salario mínimo interprofesional, se han subido los costes a la seguridad social, el impuesto al empleo, y además se ha anunciado un nuevo fondo que van a tener que pagar los empresarios para pagar las pensiones futuras. Es decir, dos fondos de pensiones financiados en más del 80% por los empresarios para pagar la seguridad social, dicen que del baby boom, pero yo todavía no he visto nada que llegue y que después desaparezca. O sea, la sensación es de que el empresario está ahogado, que no puede más.
Las pymes en España son todavía más, es decir, son prácticamente el 97%, es decir, entendido como pymes, pero es verdad que el 95% tiene menos de 10 trabajadores, o sea, que eso también es un problema, que lo que deberíamos de hacer es ver cómo potenciamos que esas pymes crezcan. Por ejemplo, otro día que vinieron mis colegas franceses con el ministro de Economía, claro, es que en Francia las pymes son el 65%. Claro, es que hay algo que también aquí, yo creo que nos volvemos locos, aquí a mí me encantaría que en vez de hablar del IBEX 35, habláramos del IBEX 500, porque el efecto multiplicador, el efecto arrastre de las grandes compañías, el efecto tractor, es impresionante y eso se ha demostrado, por ejemplo, en la internacionalización, ¿no? De cómo las grandes empresas han arrastrado las pymes, hemos pasado del 22 al 34%, que fue el gran milagro de aquella crisis. Y entonces, yo creo que esto está así, ¿no? En cuanto me hablas del tema de las pensiones. Bueno, primero el salario mínimo. Con el tema del salario mínimo, nosotros dijimos la vez pasada que no era el momento, exactamente por lo que habéis comentado. Pues porque en el campo, por ejemplo, pues el tema del gasóleo pues ha disparado y las cebollas pues se siguen vendiendo al mismo precio que se vendían hace 4 años. Por tanto,
no salen los números.
La siguiente, pues nos guste o no nos guste, es diferente lo que pasa en Extremadura que lo que pasa en otros lugares de España. Concretamente nos encontrábamos con otro tema curiosísimo, que es, yo lo defino como, te invito a cenar, pero pagas tú la cena. Es decir, tú subes el salario mínimo a tus trabajadores, pero en los contratos públicos no te indexo el 30% en 3 años que te subió ese salario, claro. De tal forma que las empresas, que puede ser un gimnasio pequeño en un pueblo, o un pequeño traslado de basuras en un pueblo.
Una panadería.
Que está así, ¿no? Concretamente, con el tema de pensiones, se ha demostrado 2.500 millones de ingresos cuando sabemos que este año solo por la inflación van a ser 5.000, más o menos dicen. Y concretamente nosotros no compartimos ese fondo. Se lo hemos dicho al ministro, yo lo he dicho desde el principio. Primero porque creo que es competencia desleal a lo que es el sector financiero. Y en segundo lugar, no sé, si el Estado en estos momentos tiene este problema con la seguridad social, que vuelva a montar un fondo, ¿tiene garantía pública? No.
Pero financiado por los mismos. Financiado por los mismos.
Y entonces, sí, por tanto, nosotros no entendemos este tema.
Y una última cuestión que me pilla el toro, Antonio. Los fondos europeos. Preguntarle a un empresario, al presidente de los empresarios, si es optimista o no, pues no deja de ser un ejercicio un poco absurdo. Pero, ¿se están repartiendo bien? ¿Confía en que se vayan a repartir bien?
A ver, yo creo que los fondos europeos hay que entender qué es y cómo son, ¿no? O sea, lo primero, yo creo que va a haber mucha gente que va a tener una decepción sobre ellos porque efectivamente se está creando...
Parece el maná y no
se,
es el maná.
Se está creando una expectativa que yo creo que hay que tener muy presente. Primero, una gran mayoría van a licitaciones públicas, es decir, a infraestructuras. Lo que habrá que seguir muy bien es que esas infraestructuras sean las adecuadas, es decir, que no entremos...
No sea el plan E.
Eso es, no lo he dicho yo, pero lo has dicho muy bien. Por tanto, y hay otro problema, y es que todos esos fondos van un 50% prácticamente por comunidades autónomas y el Estado, lo que todavía significa y complica más las cosas. Hay una segunda parte que son los famosos PERTES, hoy mismo se ha aprobado uno, ¿no? Os voy a poner un ejemplo del automóvil. Para empezar, son transversales, participan las empresas, pero, por ejemplo, el PERTE del automóvil significa que van a entrar no solo las fábricas que construyen, el sector auxiliar, sino que también, por ejemplo, tienen que entrar las eléctricas, porque hay que hablar de las electrolineras, el sector digital, etcétera. Y aclaro algo muy importante. De cada 5 euros de esos PERTES, 4 son privados. Por ejemplo, en el plan al 2030 eléctrico de 250.000 millones, el 80% lo van a poner las empresas privadas. Eso significa que hay que dar confianza al país, por eso es tan importante lo que decíamos de seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de la norma.
Pues casi terminamos como empezamos, pero me parece que es la madre del cordero. Don Antonio Garamendi, presidente de la COE, toda la suerte, porque si llegan a ese acuerdo será bueno para todos, imagino.
Pues te lo agradezco porque, y lo que sí espero, insisto...
Ha dicho algo así como te lo agradezco porque lo voy a necesitar, pero no ha terminado.
Vendré a refugiarme aquí a la COPE. No, lo digo, no, porque lo que sí creo que es importante es que nosotros vamos a estar exactamente lo que pensamos desde el área económica que sea bueno, en este caso, para España. Lo digo así, claro, y fuera del ámbito y de lo que es el debate político, que creo que en este momento se debería calmar un poquitín.
Se lo compro. Suerte, Antonio.
Muchísimas gracias.
Chao, chao. Pilarina, hasta mañana.
Hasta mañana,
adiós.
Ángel.